UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, un saludo a todos nuestros oyentes. Soy María Serralba, transmitiendo desde la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández, donde podréis localizar el podcast de nuestros programas en radio.umh.es. Hoy vamos a hablaros de un personaje relevante a la par que desconocido de nuestra historia, que día a día y gracias a la implicación de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche se está poniendo en valor. Nos referimos a Jorge Juan Santacilia. Este personaje nació en el Fondonet, localidad de Alicante, en 1713, y Jorge Juan Santacilia fue un eminente científico, astrónomo, marino, ingeniero naval y diplomático alicantino del siglo XVIII, apodado el Sabio Español. Tenemos la posibilidad de tener en nuestro estudio al presidente de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, que hoy precisamente nos va a narrar el inicio, quién era este personaje, su infancia, su adolescencia. Vamos a conocerlo profundamente y os va a encantar igual que a mí. Nos referimos al presidente Mariano Tarí Serrano. Bienvenido, Mariano. Bueno, hoy queremos que nos cuentes precisamente eso, el inicio de este personaje. Porque ¿dónde nació Jorge Juan?
Bueno, Jorge Juan Santacilia nació en el Fondonet, que actualmente pertenece a Novelda. Y bueno, fue en el año 1713 y realmente... bueno, su juventud estuvo marcada por la situación política que tenía España en ese momento.
Iba a comentarte, claro, el nacimiento también influye mucho el entorno social, político, sí, sobre todo en aquella época. No. ¿Qué pasaba en España? Bueno,
en esa época, 1713, fue justo cuando terminó la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión, porque pues había un enfrentamiento ahí entre los austrias, que estaban más apoyados por la corona de Aragón, y los borbones, que estaban más apoyados por la corona de Castilla. Entonces hubo una situación ahí transitoria pues bastante difícil, ¿no?
Porque el Fondonet que era una casa de campo.
Sí, el Fondonet era una finca pertenecía al padre de Jorge Juan Santacilia. De hecho, él nació ahí porque, bueno, realmente sus padres vivían en Alicante. Lo que pasa es que, como decimos, esa época era convulsa. Entonces, había mucha inseguridad en Alicante.
Y a veces se desplazaban más bien a zonas así más rurales para no complicarse.
Más tranquila, exactamente. Con más tranquilidad. Entonces, sí, por salvaguardar también, pues digamos, su vida y la de su familia, se vinieron sus padres al Fondonet y ahí fue cuando nació. Ahí en esta época, pues hay que tener en cuenta que no existía, por ejemplo, el sistema métrico decimal, no se sabía si la Tierra era achatada por los polos o por el Ecuador, la Inquisición estaba todavía activa.
Claro, que tenía un campo de minas en cualquier parte, ¿no?
Total.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Jorge Juan Santacilia, dijéramos, cuando nace, a ver, de sus padres.
Sí.
Cuéntanos un poco, porque creo que también hay una trama
Hay bastante historia.
Hay historia, ¿no?
Realmente, bueno, sus padres, cuando se casaron, los dos eran viudos. Los dos eran viudos. Y además tenían hijos de los matrimonios anteriores. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en esa época existía todavía el mayorazgo, que el mayorazgo consistía en que el hijo varón mayor es el que se quedaba con todas las propiedades. Y luego los demás hijos, bueno, pues tenían que tomar pues otras vías, ¿no? Que podía ser la vía militar, la vía eclesiástica.
Otras vías de subsistencia, ¿no? Porque si el mayor se lo quedaba todo, claro, ¿no? Prácticamente.
Entonces, pues ahí realmente pasa lo siguiente, que el padre de Jorge Juan, del primer matrimonio, tenía un hijo varón. Entonces, este hijo varón era el que se llevaría el mayorazgo.
El presunto, exactamente.
Y luego, él era hijo mayor, pero del segundo matrimonio. Bueno, cuando nació, realmente, como su padre también ya veía que no podía heredar en ese aspecto.
No le podía dar a él, dijéramos, a su claro. último hijo.
Entonces lo enfocó de otra forma, porque, y eso fue uno de los motivos por los que, aunque él nació en el Fondonet, que pertenece, bueno, en este momento pertenece a Novelda, lo bautizaron en Monforte del Cid.
Ah.
Porque en ese momento Monforte del Cid pertenecía a Alicante.
Vale.
Hemos de tener en cuenta que hablamos del
1700. Pero toda una estrategia claro, familiar, no militar.
Total.
¿No?
Del 1713, ya digo, la división, por ejemplo, territorial que tenemos hoy en día, entonces no existía, porque las provincias realmente se hicieron a partir de los Borbones. Entonces, pues Novelda, por ejemplo, pues pertenecía a un señor, era,
sí,
digamos,
sí,
feudal de alguna forma.
Exacto.
Y entonces, Monfort del Cid pertenecía a Alicante. Y además, en Alicante estaba la colegiata de San Nicolás, que Cipriano, que era un hermano de su padre, de Bernardo, pues era canónigo de allí, de la colegiata.
Ah, bueno.
Y entonces, claro, el tema de bautizarlo en Monforte, de alguna forma, estaba
sí.
vinculado
vale.
a Alicante y a San Nicolás. Y luego otro hermano era también comendador de la Orden de Malta. Y entonces, claro, eso podía ser...
Estamos hablando de los tíos de Jorge Juan,
sí,
Santa
de los dos hermanos
sí, del padre
de vale. Jorge Juan. Y entonces, el bautizarlo allí sí que era efectivamente, como comentas,
sí,
una estrategia de enfoque de futuro de Jorge Juan Santa.
Independiente de que ellos no sabían el personaje, el niño que había nacido, bueno, lo que iba a ser.
Por supuesto.
Pero
no,
la verdad es que esos primeros movimientos de ficha sí. del padre tuvieron un resultado muy positivo.
Pues sí. Y ahí, bueno, realmente, una vez que nace Jorge Juan, pues bueno, lo que pasa es que a los 3 años, cuando él tenía 3 años, su padre fallece. Fallece su padre y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la herencia se la queda el hermanastro
claro,
mayor.
Tal como estaba previsto
sí.
por ley.
Claro. Y entonces, pero hubo ahí un litigio entre la madre de Jorge Juan y el hermanastro, y que perdió a la madre de Juan, porque claro, en aquel momento las leyes
sí.
eran así y defendían pues lo que es el mayorazgo.
Y también a las mujeres, en aquella época.
Sí, pero,
tema,
pero sí.
sobre todo sí, el tema, la legalidad,
era
tal como
el mayorazgo. Y
sí.
como era así, estaba así establecido, pues tenía pocas opciones. Bueno, el caso es que, claro, ahí hubo un distanciamiento entre los Juan, que
sí.
Juan es apellido, como
sí, sí,
los Juan,
exactamente,
y los Santa Cilia. Hubo un distanciamiento.
¿Porque cuántos hermanos tenía Jorge?
Que Jorge Juan tenía 5 hermanos de padre.
Ah, claro, del anterior.
Y 2 hermanas de la madre.
De lo que aportó la madre.
Del anterior matrimonio. Entonces, bueno, en ese momento, cuando Jorge Juan Santa Cilia tenía 3 años, y ya digo, hubo este rifirrafe, y perdió la madre de Jorge Juan. Entonces ella, con las 2 hijas del anterior matrimonio, Jorge Juan, una hermana del segundo matrimonio, que es Margarita, y embarazada de un tercero...
Porque ese dato, a ver, era en aquella época, claro, es que al fallecer su marido, lo que no sabían es que ella ya estaba embarazada
sí.
del último niño.
Exacto, se llamaba Bernardo.
Ah, vaya.
Pues, claro, pero ella se quedó sin recursos económicos. Entonces, ¿qué hizo? Pues se vino a Elche. Se vino a Elche, pues a casa de sus padres, y Jorge Juan estuvo aquí hasta los 6 años. 3 años estuvo viviendo aquí en Elche. Aquí nació su hermano más pequeño, Bernardo,
sí.
Y luego lo que pasa es que a los cuando murió su padre, dejó en testamento que a partir de los 6 años y hasta que fuese mayor de edad, uno de sus hermanos tendría que ser el tutor de Jorge Juan Santa Cilia. Entonces, claro, entre que su madre tenía pocos recursos y también estaba el testamento de su padre, pues a los 6 años Jorge Juan pasó bajo la tutela de su tío, primero su tío Antonio y luego su tío Cipriano, a Alicante, a estudiar en los jesuitas de Alicante. Y su tío Cipriano, que pertenecía a la Orden de Malta, entonces ya lo enfocó para que ingresase en la Orden de Malta. ¿Cómo lo enfocó? Pues estuvo con él 1 año en Zaragoza estudiando gramática para darle una base importante para entrar en la Orden de Malta. Realmente, tenemos que decir que entrar en esta orden no era nada fácil.
No entraba cualquiera, ¿no? Y de cualquier manera, como
porque, dicen. No, porque, hay bastante desconocimiento sobre esto, pero para entrar allí, pues tenía que haber, por una parte, ser un joven de cualidades físicas bien, ¿no? Que no tuviese ningún defecto físico.
Sí, atullido, como decían en aquella época.
Y luego demostrar la pureza de sangre.
Que ahí te voy a frenar. Cuéntanos, porque claro, tú te lo sabes toda la historia como si fuera tu hijo, pero los oyentes no sabemos algunas terminologías de aquella época. Bueno, pureza de sangre, cuéntanos.
Bueno, la pureza de sangre, por lo que se entendía entonces, era que en sus antecedentes familiares de 4 generaciones, tanto de padre como de madre, fuesen cristianos viejos, ¿eh? O sea, que no hubiese ningún tipo de mezcla con otro tipo de, sobre todo de,
sí, sí.
De religión y tal, ¿no? Más de todo, por lo que he podido también así leer, más que por un tema, o sea, el tema fundamental era que no se introdujese nadie que pudiese ser espía, digamos, dentro de la orden. Y la Orden de Malta eran religiosos y al mismo tiempo eran guerreros, ¿eh? O sea, que tenían la doble funcionalidad. Entrar en la Orden de Malta tenía una serie de características, como digo.
Sí, unas condiciones. Tenías que ser una persona físicamente bien.
Bien, la pureza de sangre y luego también hacer un voto de celibato, o sea, que no podías casarte. Y eso fue uno de los motivos por los que luego en toda su vida Jorge Juan no se casó y no tuvo hijos, ¿no?
Exacto. Así que es cierto que, bueno, desde los 6 años parece ser que lo colocaron de paje del gran maestro
hasta los
12, ¿no?
Efectivamente. Cuando... Bueno, antes de entrar en esto, quiero hacer un paréntesis de la etapa suya en Elche.
Sí.
Se sabe poco.
Exacto.
Porque de los 3 a los 6 años.
Nosotros ahí ahondando.
Ahí estamos ahondando. Y una de las cosas que estamos viendo es, pues, conocer Elche en esos años, cómo era Elche y qué Elche vivió Jorge Juan Santa Cilia
su entorno.
En esa etapa. También es cierto que luego, a lo largo de su vida, pues hizo varias visitas a Elche, ¿no? A ver a su madre, a ver a su hermano.
Sí, claro.
Pero ya eran visitas puntuales de...
Y más con el trasiego como de actividad, claro, de agenda que tenía esta persona.
Exactamente.
¿No?
Bueno, pues seguimos con otro. Entonces, en esta etapa de Malta, realmente fue muy, muy importante porque... él era joven, y como dices, él, por medio de su tío, que su tío tenía una gran influencia, como él estaba preparado y además con la influencia de su tío, pues estuvo de paje del gran maestre de la orden. Y entonces, claro, eso le proporcionó, pues dentro de lo que es la orden, pues una situación pues un
como
poco...
Ciertas licencias, ¿no?
Exactamente. Y al mismo tiempo allí estaban nobles, o sea, los que se apuntaban a la orden, los que entraban, eran nobles de diferentes países, ¿no? Pues de Francia, de Inglaterra, sí, sí, de España. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que ese contacto que él tuvo con ellos, por una parte, el tema en el futuro le vino muy bien porque estaba, por una parte, el tema de los idiomas.
Claro, él, académico, ¿no? Es como lo dijéramos los Erasmus de ahora, ¿no?
Sí, exacto. El tema es que él dominaba el francés perfectamente, el inglés perfectamente y el español, por supuesto. Claro, eso luego le dio pues un campo de acción muy amplio y es que además lo dominaba a la perfección, o sea que es importante. Luego también el tema que tenían allí de educación en la Orden de Malta era un tema muy estricto y muy...
tipo espartano, como decían, ¿no?
Sí, espartano e intensivo. Entonces, él iba con salió de allí con una formación base muy buena. Y aparte, tenían que hacer... tenían que participar en batallas contra pues los piratas de la época.
Claro, porque la Orden de Malta no solamente... dijéramos que son estudiosos, eruditos, no. Sino...
Es que realmente la Orden de Malta proviene porque el rey Carlos I, en su época, les dio la isla con el fin de que defendiesen el avance de los turcos. Entonces, por eso tenían que ser religiosos y militares al mismo tiempo, o guerreros. Y bueno, de alguna forma, seguían teniendo esa misma misión. Ahora ya no sobre los turcos, pero sí que era sobre los corsarios y los piratas de la zona.
Eso iba a decirte. Igual se tenían, dijéramos, en casa a la Inquisición, pero ellos también tenían que ir contraatacar con los piratas berberiscos.
Efectivamente. Y entonces ahí Jorge Juan participó también en varias batallas. Entonces ese fue, digamos, su infancia por una parte y su juventud.
Ahí es cuando fue ya guardamarina, ¿no?
A partir de ahí. Entonces, digamos, la etapa de juventud, entre comillas, termina ahí. Y luego él sí que tenía la idea de ser marino. Y bueno, entonces lo que hizo fue, cuando tenía 16 años, presentarse a la Escuela de Guardamarinas de Cádiz. Porque la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, en este momento, era una de las mejores de Europa. Entonces, de hecho, él, para entrar, también tuvo que tener alguna carta de recomendación y tuvo que esperar 6 meses para que hubiese una plaza libre para poder entrar. Entonces, él solicitó entrar de oyente, estar de oyente hasta que hubiese plaza. Y, efectivamente, estuvo 6 meses de oyente y luego ya entró
en lo que es el cuerpo de
guardamarinas de Cádiz.
Pero bueno, creo que Cádiz no fue su único destino. ¿Por qué fue a Málaga?
Bueno, realmente, estando en operaciones militares, hubo marinas, claro, hubo un caso y es que se produjo una epidemia en el barco donde estaban, que hubo bastantes muertos, y entonces el barco tuvo que atracar en Málaga, y allí resulta que estaba un importante de la Orden de Malta que lo acogió en Málaga, y gracias a eso se salvó, porque... Por las retenciones,
¿no?
y los cuidados que tuvo, sí. Ahí sí que fue beneficiado en ese aspecto respecto a otros compañeros que no pasaron el corte, digamos.
Bueno, así nos podrías contar muchísimo más, pero como queremos tenerte con nosotros más a menudo, vamos
encantado.
A dejarlo hoy aquí con la infancia, con la biografía un poco breve y sobre todo con la juventud y esos inicios, esos comienzos de este personaje tan encantador y tan misterioso.
Pues sí.
Muchísimas gracias, Mariano,
vosotros.
Por estar con nosotros y te emplazamos para un próximo programa en breve.
Muchas
ya sabéis
gracias.
Que si queréis más información de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, podéis poneros en contacto con ellos a través de las redes sociales, también info@asambleaamistosadeelche.es. y también en los podcasts de la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.